Hola a todas, soy María Fornet, escritora y psicóloga, y os doy la bienvenida a esta nueva edición de The Gender Psychologist, el podcast sobre psicología y género que te cuenta lo que no te cuenta nadie. Muy rápido, antes de que comencemos hoy, toma una captura de pantalla, o haz una foto de tu momento escuchando The Gender Psychologist para compartirlo conmigo una vez que lo acabes en Instagram, donde ya sabes que me vas a encontrar como @maria.fornet. No me voy a detener aquí mucho porque hoy es lunes de entrevista y tenemos aquí a una invitada que me hace muchísima ilusión presentar y que admiro profundamente por su, bueno, por su activismo feminista, por su enorme categoría intelectual y por su lucha, que os aseguro que es incansable. Así que me quedo de verdad corta si os digo que para mí es un gran honor que venga hoy aquí a contarnos. Hola, Paula.
Hola, gracias, María, por invitarme, y que sepas que el honor es recíproco.
Pues bueno, Paula, a ver, cuento un poquito. Paula Fraga, para las que no la conozcáis, es jurista y actualmente estudia para el ingreso en la carrera judicial. Pero mejor que nos cuentes tú, Paula. ¿Quién es Paula Fraga?
Bueno, pues esencialmente una mujer feminista, seria y firmemente comprometida con las mujeres, el feminismo y la transformación social. Decidí estudiar en su momento derecho, pues impulsada por esta creencia, ¿no? Porque sabía que como abogada y siendo conocedora de nuestro ordenamiento jurídico, estaría en una mejor condición, pues, para influir en mi entorno y bueno, para llevar a cabo esta transformación social dentro de mis posibilidades como abogada, ¿no? Y finalmente decidí ingresar en la carrera judicial y bueno, estoy estudiando para ello porque creo que es muy importante que haya mujeres feministas dentro de la judicatura y bueno, en esencia, en definitiva, en cualquier institución, organismo público, privado, en todos los lugares, ¿no? Tenemos que estar las mujeres feministas, pero en mi caso, pues he decidido optar por la carrera judicial porque creo que es importante que la perspectiva feminista y las mujeres feministas estemos allí.
Sin duda, hace mucha falta. Y Paula, ¿cuándo te diste tú cuenta de que eras feminista? ¿Cómo empieza tu andadura? Porque sabemos que todas tenemos como un principio, ¿no? En todo este camino, y si miramos para atrás, yo creo que casi todas podemos encontrar ese momento o esos momentos, ¿no?, que hicieron que nuestra mirada cambiase, que al final es un poco eso. ¿Cuándo te diste cuenta tú?
Pues la verdad que yo no sabría decir un momento de decir soy feminista, ¿no? O sea, fueron un conjunto de hechos, de lecturas, de observar la realidad social y observar cuál era la situación de las mujeres globalmente, ¿no? No solo aquí en nuestro país. Entonces, si bien es cierto que me marcó profundamente un libro, el libro de What is Dari, de La flor del desierto, que era, bueno, que es una mujer que contó que de pequeñita le practicaron la mutilación genital femenina, ya sabes, esa práctica aberrante, que bueno, mutila los genitales de las niñas, privándolas de su propia sexualidad y de su propio placer, bueno, pues como una marca absolutamente patriarcal, una práctica patriarcal, ¿no?, a la que sometida las mujeres. Y entonces eso me marcó profundamente porque, claro, yo con 14, 15 años leí ese libro y dije, pero ¿por qué son sometidas las niñas a esta aberración, ¿no? Y entonces, bueno, claro, fue un pensamiento que me acompañó a lo largo de mi adolescencia, que pensaba un montón en esa mujer, en las mujeres de su comunidad y porque habían pasado por todo eso, y a través de esa realidad tan concreta empecé a ver otras. Y dije, bueno, pero si es que a nosotras las mujeres aquí también nos pasa esto, lo otro, y entonces como que empiezas a atar cabos. Y si bien es cierto que durante la adolescencia o con 20, 21 años, pues decía de manera igual más superficial, soy feminista, porque no tenía el entendimiento verdadero de qué significaba ser feminista, pero después me fui introduciendo en la lectura de la teoría feminista, porque es importantísimo, ¿no? O sea, conocer nuestra genealogía y leer teoría feminista. Y a partir de leer, hace 5 años o así, que empecé a adentrarme más en la teoría, pues ahí ya fue cuando dije, sí, soy feminista. Y de hecho, me faltó decirlo en la presentación y lo digo ahora, A partir de todas estas lecturas, me presento siempre y desde luego soy divulgadora de la teoría feminista, ¿no? Porque creo que es una forma de transformar la sociedad, de que la gente entienda cuál es nuestra sociedad y cómo podemos cambiarla. Y desde luego eso podemos hacerlo a través del feminismo y bueno, y teniendo esta militancia feminista. Por tanto, bueno. Te vas dando cuenta, ¿no? Y una vez que te pones las gafas moradas, como decimos las feministas aludiendo a esta metáfora que hemos creado, pues ya es muy difícil volver atrás y bueno, y así fue como empezó mi camino y cómo seguirá para siempre, ¿no? En el feminismo.
Y qué gran verdad es esa, ¿no, Paula? Que una vez que empezamos a ver lo que no veíamos, no podemos ya dejar de verlo, ¿no? Digamos que algo que yo siempre explico aquí en mi podcast y que forma parte, porque como tú creo en la educación como el arma fundamental, ¿no? Para cambiarlo todo, y yo divulgo mucho de feminismo, divulgo mucho de psicología, y de eso va un poco este podcast, ¿no? Y yo siempre digo que el cerebro no tiene el mecanismo del borrado, ¿no? Es decir, tú no puedes quitar información que ya estaba ahí, con lo cual siempre vamos a tener sentimientos asociados bueno, a toda esta educación patriarcal que hemos tenido, como pueden ser la culpa, la vergüenza y determinadas cosas que siempre van a funcionar y van a estar ahí como un resorte. Pero por eso es tan importante, digamos, el engrosar nuevas tramas en nuestro cerebro, el dar nueva información para que compita, ¿no? Con todo eso que teníamos ya ahí y que no podemos quitar, porque no podemos, por lo que hemos dicho, no podemos olvidar, pero sí podemos desaprender, podemos aprender cosas nuevas, ¿no? Con lo cual,
Efectivamente.
es muy importante lo que cuentas. Y un tema, Paula, es que tú te declaras feminista radical, como me declaro yo. Pero cuando una dice que es feminista radical, no sé si a ti te ocurre, la gente lo entiende como casi una forma de fundamentalismo, ¿no? O sea, no
Sí.
entienden realmente a qué nos referimos y nosotras lo llevamos con muchísimo orgullo, ¿no? Es decir, yo soy feminista radical. ¿Nos puedes explicar tú un poco qué es esto del feminismo radical?
Claro, es que tú dices feminista radical, o sea, simplemente decir feminismo, eso ya genera reacción en mucha gente, ¿no? O sea, porque, bueno, ya sabes todas las clásicas falacias que se dicen sobre el feminismo, ¿no? Que el feminismo, que no al feminismo, que lo que se necesita es igualitarismo, que el feminismo es una posición extrema, bueno, en fin. Todas estas falacias creadas alrededor del feminismo, bueno, pues para denostarlo, ¿no? Y encima se dice el feminismo y luego radical, pues quien no conoce la teoría radical feminista, quien no conoce el feminismo, bueno, directamente se asusta, ¿no? Te ve eso como fundamentalista, como extremista, pues en su cabeza, pues verán a cuatro mujeres violentando el mobiliario público y todas esas cosas que piensan sobre las feministas
Quemando
radicales,
sujetadores.
quemando sujetadores, que bueno, no deja de ser una
Claro.
forma de liberación femenina, ¿no? Aquellas
Por supuesto.
feministas radicales de los años 70 quemando los sujetadores, qué
Por
maravillosas.
supuesto. Muy simbólico, ¿no?
Y muy simbólico. Pero claro, no lo asocian como lo tienen que asociar y no lo entienden como lo tienen que entender, pero para eso estamos las feministas radicales, para entenderlo, para explicarlo. Y para hacerlo entender qué es el feminismo radical. Bueno, pues simplemente hablamos de radicalidad en el sentido de origen y raíz, ¿no? Es decir, tratamos de entender el origen y la raíz de la subordinación sexual de las mujeres, ¿no? Además, es que este es el único camino para erradicarla. Cualquier problemática social, para tratar de solucionarla, hay que ir a los motivos y a las causas. Entonces, ese es la genuina radicalidad que nos da el nombre, buscar el origen y las causas de la subordinación sexual. El feminismo radical, además, es una teoría y un movimiento contrario a la pornografía, los vientres de alquiler, la prostitución, que además pretende abolir el género por ser la principal causa de la existencia de estas prácticas, ¿no? Es además una teoría crítica con el transactivismo, la teoría queer y con cualquier otra idea con pretensión de ser aceptada socialmente como progresista, pero que sabemos que daña al feminismo y a las mujeres. El feminismo radical es liberador para las mujeres, pero también es doloroso en el sentido de que lo cuestiona todo, desde el modelo sociopolítico y económico hasta lo más íntimo de nuestro ser. Personalmente, trato de hacerlo por coherencia ideológica y ética militante. Porque además las feministas radicales cuestionamos incluso la sexualidad, porque sabemos que el deseo se construye, que los mandatos derivados del género operan en las esferas más privadas, porque sabemos, como dice el lema, que lo personal es político, ¿no? Que es un clásico lema del feminismo radical. Y por supuesto, y esto es importante remarcarlo, con este cuestionamiento que nos hacemos, no podemos pretender coherencia absoluta, yo ni para mí personalmente ni para ninguna compañera, porque puede llevarnos a la culpa y demasiado bien conocemos la culpa. Así que simplemente animo a como feminista radical, porque creo que esto es el feminismo radical, a seguir siendo combativas, a desarrollar un permanente sentido crítico como estrategia política, ¿no? Porque no hay proyecto de transformación social sin constante crítica a todas las instituciones, prácticas y relaciones que nos perjudican como clase. Vengan de donde te vengan, porque además hay que recordar que el feminismo es un internacionalismo y debemos criticar todas las instituciones patriarcales allí donde se den. Creo que lo resume muy bien Simone de Beauvoir, con la frase: el feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente.
Es una frase lapidaria, absolutamente. Y me parece, Paula, que además me gustaría señalar un poco, subrayar casi lo que acabas de decir sobre la congruencia, que desde el punto de la psicología es muy importante lo que comentas, ¿no? Es decir, puede ser, de hecho, muy contraproducente, ¿no? El buscar esta congruencia casi estática, radical, ¿no?
Sí.
Que es imposible que va en contra de cómo funciona la naturaleza del self, que va en contra por completo de cómo funciona la identidad. No podemos pretender esta congruencia absoluta, no sería incluso dañino, ¿no? Psicológicamente. Así que yo creo que es decir, te centras mucho en la idea del cuestionamiento crítico, ¿no? Y a mí me parece un buen faro, ¿no? Para guiarnos en nuestro camino. Ese es el camino desde el que debemos avanzar, ¿no? De alguna manera, el seguir cuestionándonos. Me parece importante lo que dices.
Efectivamente, no nos podemos perder tampoco en nosotras mismas por el camino con la coherencia absoluta. O sea, además, lo nuestro es la crítica social, por supuesto. El feminismo te cambia, como decía, hasta lo más íntimo de nuestro ser y mueve todos tus esquemas mentales y tú cambias como persona, ¿no? O sea, y desde luego, porque te transforma. Pero no se nos olvide que lo que vamos a transformar es la sociedad, que la crítica claro. es social y que vamos, que tenemos un patriarcado que tirar y un capitalismo que tirar, porque bueno, no lo comenté, pero creo que también es importante hacer la crítica como feministas, la crítica al capitalismo, porque creo que patriarcado y capitalismo interseccionan constantemente en prácticas como la prostitución, los vientres de alquiler, la pornografía que tanto daño nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, creo que el feminismo va de la mano del socialismo y de la mirada socialista también, ¿no? O sea que aprovecho para comentarlo.
Sí, y todo esto que cuentas, Paula, a mí me da la sensación de que al final básicamente es enfrentarse con todo el sistema, es decir, con todo el statu quo, o sea, es valiente, ¿no? Y es incómodo y es difícil de mantener esta posición de la que hablas, ¿no? Este cuestionamiento permanente, bueno, pues te hace realmente vivir de una manera menos cómoda, ¿no? Menos cómoda, digamos. Y las que te seguimos en redes conocemos bien de tu activismo. Yo querría preguntarte, Paula, ¿te encuentras con mucho odio? Y como yo te sigo, sé que me vas a contestar que a veces sí. Y la pregunta es, ¿cómo lidias con la presión de quien no piensa como tú, te ataca por ello? Porque te diré una cosa, yo no sé si te ocurre a ti, pero tengo muchas mujeres que me leen, que me siguen por redes y que me dicen, jo María, pues pienso como tú, pero en estos temas me da miedo pronunciarme. Y se me ocurren muchos ejemplos ahora mismo, o sea, mientras estoy hablando contigo. Realmente me ocurre mucho el decir, mujeres que vienen y me dicen, yo también querría opinar sobre ciertas cosas, yo también pienso en ciertas cosas como tú, pero no me atrevería a decirlo. ¿Qué puedes tú contarnos un poco sobre esto?
Pues a ver, el miedo se pierde, ¿eh? Se pierde. Yo, por ejemplo, hace 2, 3 años, un poquito más quizá, 3 años para mí era impensable hablar tan abiertamente del tema queer, del tema transactivismo, porque decía, Dios mío, no quiero dañar a nadie, bueno, porque también es algo que te dicen constantemente desde sectores queer, ¿no? Que con nuestro discurso hacemos daño a otras personas, obviamente totalmente falaz, y lo único que es una estrategia de silenciamiento, ¿no? Igual que lo utiliza la misoginia clásica diciendo que somos extremistas, que somos, bueno, en fin, todas esas falacias a las que aludía antes para tratar de silenciarnos, ¿no? Y el miedo al final se pierde cuando ves a otras compañeras haciendo lo mismo y cuando dices, claro. Si ella habla, o sea, al final ves a una hablando, a otra, por eso es tan importante que seguirnos entre nosotras, conocer lo que hacemos entre nosotras, porque eso es una forma de empujarnos entre nosotras a trabajar en la misma dirección y a dar la cara a las demás. Y es muy importante también decir a las mujeres, atreveros, cuantas más seamos, mejor, porque además con temas muy complicados como el tema queer, como el tema transativismo, que hablamos, claro, pocas mujeres, o sea, cada vez más y más, pero bueno, que no somos tantas como en otros temas, ¿no? Por ejemplo, violencia sexual, prostitución, pornografía, pues hablan abiertamente muchas más mujeres, ¿no? Por ahí determinados temas que hablamos menos mujeres, y yo animo y digo, no pasa nada, al principio pues vas con miedo y dices, Dios, ¿cómo lo digo? ¿Cómo no lo digo? Pero al final te das cuenta que nuestro discurso es un discurso de justicia, es un discurso de liberación de las mujeres, es un discurso de consecución de igualdad material y real y que no tiene nada de malo, ¿no? Y entonces hay que empoderarse a través de nuestro propio discurso. Empoderarse entre comillas, ¿eh? Porque el empoderamiento es
Sí.
un concepto que han tergiversado tanto desde el feminismo liberal que ya me cuesta hasta utilizarlo, ¿no? O sea, el
Sí.
empoderamiento hay que entenderlo como empoderamiento colectivo y como toma de poder colectivo, ¿no? No ese empoderamiento individual que nos venden, ese empoderamiento totalmente liberal que no soluciona nada. Pero bueno, quiero decir que hay que eso, empoderarse en el buen sentido de la palabra a través de nuestro discurso y decir para adelante, no estoy haciendo daño a nadie, lo único que estoy tratando es de cambiar la sociedad y de dejar un mundo un poquito mejor cuando no esté. Así que para adelante. Y odio, por supuesto, claro que recibo odio, o sea, pero como acabo de decir, yo estoy muy segura de lo que estoy haciendo, entonces como que me da bastante igual. Al principio sí que es cierto que me molestaba más, que me dolía incluso al principio porque decía, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Qué estoy haciendo? Claro, no eras consciente de que al final tenemos un discurso muy molesto pero es molesto porque, como tú acabas de señalar, va en contra de instituciones patriarcales, de instituciones capitalistas, en contra del colonialismo también. Entonces, pues claro, son discursos que van en contra del status quo y entonces quien está cómodo y a quien beneficia ese status quo se revuelve contra nosotras. ¿Cómo no se va a
Claro.
revolver? Entonces, encuentro muchísimo odio, encuentro muchísimo odio. A mí han llegado a amenazarme de muerte, insultos, pero,
Claro.
en fin, y luego el día a día es bastante tranquilo, pues igual te insultan. Twitter es una jungla, ¿eh? O sea, para quien estamos en redes
Sí.
sabemos que Twitter es una jungla. Instagram y
Yo no
Facebook
lo uso.
es
Yo no uso
ya.
Twitter precisamente porque me parece precisamente eso, una jungla, ¿eh?
Es una jungla. A ver, yo empecé a utilizarlo porque yo empecé en Facebook y en Instagram, pero empecé a utilizarlo porque mi perfil es mucho más de Twitter, porque como escribo mucho.
Sí.
No sé, dije, creo que me va un poco mejor y además es un medio de difusión estupendo, ¿no?
Sí.
Pero vamos, hay que entrar allí con paraguas, porque la verdad que es bastante jungla. Pero ya te digo, a mí ya me han hecho callo, ¿eh? Y en el día a día,
Qué bien.
pues eso, sí que te puede caer algún insulto y tal, pero sí que es cierto que luego hay temporadas que son más. Yo, por ejemplo, cuando escribí el artículo Teoría Queer y la institucionalización de la misoginia, ahí tuve 3, 4 días que fueron tremendos de acoso y derribo, ¿no? O sea, porque haces un artículo que se te igual que lo mueve mucho o haces una crítica concreta y entonces, bueno, pues salta todo por los aires y fueron 3 días tremendos donde me amenazaron de muerte, me intentaron tirar las cuentas, hicieron de todo. Pero yo ya estaba en un punto de militancia feminista y de activismo feminista que yo ya decía, mira, me da exactamente igual, sé lo que estoy diciendo, sé que lo que hago es bueno y entonces que me digan misa.
Claro.
Nunca.
¿Dónde pueden encontrar este artículo? Perdona, Paula, porque bueno, yo personalmente lo he leído, es un gran, gran artículo y me gustaría que quien quiera escucharlo lo pueda leer.
Pues lo escribí para el diario Público, público.es, y ahí lo pueden encontrar, la teoría queer y la institucionalización de la misoginia, y bueno, luego también está en mi blog, en perspectivafeminista.com, y luego mis redes también, por ahí andará en publicaciones antiguas, ¿no? Pero vamos, que lo mejor es que lo busquen en público, que llegarán enseguida.
Vale, perfecto. Porque, bueno, una de las cosas que estás diciendo ahora, Paula, que me resulta muy interesante, antes de que te haga la siguiente pregunta que te voy a hacer, es precisamente cómo nos intentan silenciar, ¿no? Y yo siempre
Sí.
digo que bueno, que el silencio en las mujeres ha sido reforzado con protección, ¿no? Entonces hay que entender también de dónde viene este miedo a que hablemos, ¿no? A lo largo de la historia nos hemos callado y de alguna manera hemos sentido que por callarnos estábamos protegidas, que por supuesto era una protección falsa, ¿no? Porque es precisamente este doble filo, ¿no? Pero es muy
Efectivamente.
importante precisamente que hablemos y que nos apoyemos entre nosotras y que nos escuchemos entre nosotras porque funciona como un espejo y como un altavoz, ¿no? O sea que por eso es tan importante escuchar a gente como tú, Paula.
Sí, además de verdad que escucharnos entre nosotras nos da muchísima fuerza para salir y para decir, yo empecé a escribir porque veía a otras mujeres escribir, por eso es
Claro.
importantísimo.
Claro, totalmente. Lo mismo para mí. O sea, yo hablo muchísimo en mi trabajo de la importancia de los referentes, porque son precisamente esos referentes los que crean la posibilidad simbólica, ¿no? Dentro de nuestra vida y el universo de
Efectivamente.
posibilidades es quizá de lo que yo más hablo dentro de mi trabajo. O sea, que totalmente de acuerdo. Y Paula, más preguntas. Me has dicho que te preparas para la judicatura, que igual sabe, la gente sabe lo que es exactamente y igual la gente no sabe exactamente de qué hablamos, ¿no? ¿Puedes contarnos un poco, aunque sea desde afuera, cuál es la situación de la mujer dentro de esa esfera, que yo personalmente no la conozco?
Vale. Bueno, pues judicatura es simplemente juez o jueza, ¿no? O sea, la oposición es carrera judicial y fiscal y una vez que apruebas la oposición, pues puedes escoger ser fiscal o ser jueza. En mi caso, yo quiero ser jueza. ¿Y cómo está la situación en la judicatura de la mujer? Bueno, pues con un techo de cristal tremendo, ¿no? Como en casi todas las esferas públicas y privadas. ¿Y qué es el techo de cristal? Bueno, cuando hablamos de techo de cristal, nos referimos a las barreras o los obstáculos invisibles con los que nos topamos las mujeres al prosperar en nuestras carreras profesionales hacia puestos de mayor responsabilidad. Son barreras veladas o invisibles, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurría hace tiempo, pues no existen leyes ni aceptación social mayoritaria que lo amparen, pero siguen vigentes y son un factor clave para el mantenimiento de la desigualdad entre hombres y mujeres. Y bueno, hecha esta aclaración de lo que es el techo de cristal, ¿cuál es la situación concreta de la judicatura? Bueno, pues desde que en 1966 se derogó la prohibición de acceso a la mujer a la carrera judicial y fiscal, porque hasta ese año no podríamos ni opositar, bueno, pues las mujeres se han ido incorporando paulatinamente hasta superar en número a sus compañeros. O sea, ahora hay más juezas que jueces, ¿no? Concretamente, el 53% del total de 5.400 jueces y magistrados, pues son juezas, ¿no? O sea, el 53% son juezas y magistradas. Y a pesar de esto, las mujeres son el 43% en el Consejo General del Poder Judicial, que es el órgano de gobierno de la Judicatura. En la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo no hay ninguna mujer y de casi los 90 magistrados que conforman este alto tribunal, solo 11 son mujeres, o sea, 11
Wow.
de 90. Además de los 17 tribunales superiores de justicia que existen en nuestro territorio, solo uno está presidido por una mujer. O sea que solo hay que ver la foto de la apertura judicial cada año, que ves allí a todos los hombres acompañados del rey y
Uf.
dices, perdón, ¿dónde están las mujeres? No, es una foto totalmente anacrónica y una foto que nos encontramos todos los años. Entonces, bueno, y repito que somos el 50, bueno, son, que yo aún no he entrado a la carrera judicial, espero hacerlo pronto,
Sí.
son el 53% de las mujeres en.
Es increíble y además esta distribución de la que hablas es sistemática en la mayoría de las profesiones
Efectivamente.
de esta envergadura. El otro día teníamos aquí en el podcast a Dice la Ciencia, que venía a hablarnos sobre mujeres y ciencia, y precisamente nos contaba exactamente lo mismo. Nos contaba precisamente cómo, sobre todo en academia, por ejemplo, en los primeros puestos de la universidad, nos encontramos a más mujeres que hombres, pero poquito a poquito, conforme vamos subiendo, las mujeres se van esfumando, literalmente, hasta que llegamos arriba y directamente han desaparecido.
Efectivamente.
Es algo increíble, así que te necesitamos ahí, Paula, tienes que estudiar mucho, te necesitamos ahí.
Sí, bueno, al
Porque.
final, perdona.
No, no, sigue, sigue, perdona.
Nada, decía que al final esto es una evidencia absoluta lo que cuentas de lo que te contó la compañera de ciencia. Yo con la judicatura es una evidencia absoluta de que estamos en una sociedad formalmente igualitaria, pero no materialmente, porque ya tenemos leyes que no permiten esta desigualdad, por eso hablamos de una sociedad formalmente igualitaria, pero luego, claro, para alcanzarla materialmente quedan muchos pasos, muchos
Muchísimo.
por dar.
Muchísimo, y además aquí hemos hablado precisamente mucho, y ojalá podamos seguir mucho tiempo hablando de cómo se forman los estereotipos y cómo funciona esa discriminación simbólica y por qué es tan difícil lucharla y por qué hace falta problematizar con, y, e hilar hilo, ¿no? Con cierta, hilar, hilar muy fino, ¿no? Y problematizar con cierta hondura, porque realmente es complicado de
Claro.
luchar y necesitamos. Lo primero, bueno, es que tendría que ser un cambio, bueno, tendrá que ser, quiero decir, tendrá que ser un cambio y estamos en ello, espectacular, desde los medios de comunicación, de transformación del imaginario colectivo, o sea, realmente es un cambio muy profundo el que necesitamos. Te
Efectivamente.
voy a preguntar más cosas, Paula, porque precisamente me estás hablando de esta situación de la esfera de la justicia y yo quería preguntarte sobre el concepto de justicia patriarcal, del que hemos oído hablar mucho y yo no sé si tú consideras que es algo que existe y si es así, si nos puedes explicar un poco qué es.
A ver, existe una justicia patriarcal como existe una ciencia patriarcal, como te explicaba el otro día tu compañera, o un cine patriarcal. O sea, es decir, vivimos en una sociedad capitalista y patriarcal y ello se manifiesta en cada una de nuestras prácticas sociales e instituciones, y la justicia no está ajena a esto, ¿no? Entonces, lo que pasa socialmente, pues también pasa con el derecho y pasa con la justicia, ¿no? El derecho es una técnica de organización de las conductas humanas que pretende conseguir sus objetivos a través del establecimiento de determinados modelos o patrones de conductas expresados a través de normas. Bien, estos patrones de conducta están absolutamente influenciados por los principios y comportamientos sociales de la época de que se trate, y los legisladores, como parte integrante de la sociedad, elaboran normas jurídicas que evidencian esta realidad. Entonces, lo que necesitamos es que haya una perspectiva de género. Le llamo perspectiva de género porque así está en el ordenamiento jurídico definido. A mí me gusta mucho más hablar de perspectiva feminista, pero en nuestro ordenamiento jurídico se habla de perspectiva de género y, como estamos hablando de este ámbito, pues perspectiva de género. Entonces, ¿qué implica la perspectiva de género? Pues el reconocimiento del sistema de dominación del sexo masculino sobre el femenino, las relaciones de poder construidas cultural, histórica y socialmente, que reproduce la desigualdad entre sexos. Y en el ámbito del derecho, además, este reconocimiento del derecho de la justicia supone la interpretación y la aplicación de la ley de forma que la realización del principio de igualdad y de no discriminación sea plena y efectiva. O sea que la no asunción de perspectiva de género o perspectiva feminista produce sentencias que no amparan ni resarcen debidamente a la mujer, ¿no? Y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de justicia patriarcal, ¿no? O sea, de sentencias que pueden llegar a revictimizar a la víctima sin esta perspectiva. Bueno, pues en sentencias tocantes, por ejemplo, de agresiones, abusos sexuales, violencia machista, o sea, hay que los operadores jurídicos tienen que contar con perspectiva feminista, pues, por ejemplo, para no revictimizar a la víctima en sede judicial. No puede ser que, por
Claro.
ejemplo, se le pregunte a una mujer que ha sido violada si ha cerrado bien las piernas, y esto ha
Sí,
pasado en
sí.
sede judicial, ¿no? O
Sí,
no puede ser,
literal.
claro, no puede ser que una sentencia diga que es imposible una violación porque la mujer lleva unos pantalones vaqueros que son muy difíciles de sacar. Y esto, hubo una sentencia
Es tremendo.
antigua, te hablo de una sentencia de hace tiempo, pero ahí estaba. Y entonces, claro, si las feministas de aquel tiempo no se hubieran rebelado contra esa sentencia, las juristas feministas de aquel entonces, pues seguiríamos sin ningún tipo de perspectiva feminista. Y ya más que perspectiva feminista, o sea, es que necesitamos un cambio estructural. Y cuando haya este cambio estructural, este cambio social, cuando tengamos una sociedad mucho más igualitaria, mucho más feminista, mucho más socialista, mucho más, bueno, pues entonces tendremos una justicia más justa, ¿no? Y que resarza debidamente a las mujeres. Y luego también hay que pensar que esto, que la perspectiva feminista, que la perspectiva de género ya está en las leyes, ¿no? O sea, por ejemplo, la Ley Orgánica 3/2007 de Igualdad Efectiva, en su artículo 15, habla de la transversalidad del principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres, ¿no? Lo que se llama el mainstreaming de género. lo que supone que las administraciones públicas lo tienen que integrar de forma activa en la adopción y la ejecución de sus disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas. O sea que ya está en la ley, y lo que quiero decir con esto es que no es una suerte de deseo de cuatro juristas feministas que estemos pesadas con la perspectiva
Claro.
feminista. No, es que esto ya tiene amparo.
Claro.
Y esto tiene que ser obedecido por la justicia, esto tiene que ser obedecido por los jueces. O sea, además de ser una obligación ética, es una obligación jurídica. Está en las leyes, está en convenios que hemos ratificado como Estados miembros de la Unión Europea, y entonces, bueno, hay que darle cumplimiento, y la perspectiva de género o perspectiva feminista tiene que ser cumplida, y hasta que no sea así, hasta que los operadores jurídicos no lo tengan en cuenta, y más allá de los operadores jurídicos, todos aquellos operadores que intervienen, por ejemplo, en cualquier proceso con víctimas de violencia machista, por ejemplo, policías, guardias civiles, que atiendan en las primeras asistencias a mujeres víctimas de violencia machista. Tampoco puede ser que vayas a una comisaría y que te relativicen el problema, que lo vean como una
Sí.
disputa cualquiera. No, hay que formar a la gente que, bueno, pues como con cualquier otro delito o realidad social, ¿no? O sea, hay que formar
Claro,
a la
porque
gente.
cuando no las formas, tienes consecuencias reales.
Efectivamente, y tan reales. O sea, cuando te topas con un juez o policía de turno que opta por la no credibilidad desde el principio,
Sí,
o
y los hay.
que, claro que los hay,
Sí.
pues esa víctima se ve totalmente desamparada, y si luego le vuelve a pasar algo, no va a ir a donde tiene que ir, y bueno.
Yo recuerdo cuando vivía en Inglaterra, Paula, que me estoy acordando mientras hablas, mientras cuentas esta historia, que bueno, yo trabajaba con mujeres cuyos hijos habían sufrido de abuso sexual. Y en muchos casos era por parte de los padres, ¿no? De los maridos de estas personas que
Claro.
estaban, por supuesto, en proceso de separación. Es decir, los padres eran los pedófilos. Y recuerdo muchas veces encontrarme con el caso precisamente de cosas que estás contando, ¿no? Recuerdo una vez que el padre, por ejemplo, pertenecía a la policía, ¿no? Y bueno, y no había forma de que creyesen que él pudiese haber hecho algo así. O recuerdo una vez que la trabajadora social nos comentaba que, bueno, que cuando estaban en las visitas, ¿no? Porque seguía habiendo visitas. Visitas vigiladas, ¿no? Del padre jugando con la niña, que bueno, que era un hombre súper agradable, que de verdad que costaba trabajo que fuese creer que fuese así,
Ya.
que además era un hombre muy guapo. Es decir, este tipo de prejuicios están ahí, y si no tenemos formación, imagina cómo eso va a influenciar todas nuestras decisiones, cómo va a afectar nuestra relación con la víctima y con el abusador, y eso, y cómo todo va a afectar nuestras decisiones, ¿no? El amparo de la víctima, qué desprotegida se siente la víctima ante una situación así.
Efectivamente, efectivamente, es tremendo. Y bueno, ahora que tratas el abuso sexual durante la infancia, es una problemática social tremenda, tremenda, con la que hay un velo de silenciamiento total, ¿eh? Total, porque claro,
Absoluto.
es que claro, los abusos sexuales durante la infancia se dan en su inmensa mayoría en las familias, dentro del seno familiar, y claro, ya
Sí,
sabemos que
así
muchas
es.
veces los secretos familiares pues tapan unas realidades brutales, ¿no? Y desde luego es una problemática social en la que hay que poner el foco, porque es tremendo, tremendo.
Y además increíblemente común, Paula, mucho más de lo que nos imaginamos.
Sí, totalmente, totalmente.
Y Paula, yo sé que tú eres muy activista en relación al abolicionismo de la prostitución, por ejemplo. Es una de las cosas
Sí.
quizá en la que, sobre las que más te escuchamos en redes. Me encantaría que nos hablases un poco sobre este tema. ¿Por qué crees tú que la abolición es la única solución posible, ¿no? Porque sé que va a haber gente que nos escuche y que quizás sea inicialmente regulacionista y que opine, bueno, pues mira, si ya de todas maneras hacen ese trabajo, por lo menos que tengan sus derechos reconocidos, ¿no? Porque yo personalmente, Paula, si me hubieses preguntado hace 10 años, probablemente te hubiese defendido esa postura, y me ha llevado mucho tiempo el darme cuenta de por qué esto no puede ser así, ¿no?
Claro.
Pero ¿nos puedes tú explicar un poco?
Claro, es que muchísima gente desde la buena fe defiende la regulación de la prostitución, ¿no? Lo que pasa que, bueno,
Claro.
yo ya como tengo una militancia abolicionista totalmente comprometida y tal, también me he encontrado tristemente, a gente que defiende la regulación desde la muy mala fe, ¿no? Porque le
Claro.
beneficia, ya sea como proxeneta, ya sea como putero, ¿no? Entonces, bien, la regulación de la prostitución siempre ha traído consecuencias nefastas para las mujeres prostituidas y para todas las mujeres en general, ¿no? O sea, y ahí tenemos el modelo alemán, Australia, Holanda, donde se ha regulado la prostitución y automáticamente aumenta la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Que esta es otra de las cosas que nos cuentan y que es totalmente falsa, que nos cuentan desde el regulacionismo, que dicen, no, es que con el regulacionismo baja la trata porque se controla mejor estas organizaciones criminales. Absolutamente falaz. O sea, no se controlan las organizaciones criminales, no se controla el proxenetismo, lo que se hace es legalizarlo, ampararlo. Entonces, el regulacionismo es totalmente nefasto a todos los niveles. Aumenta la trata porque primero lo que aumenta es la legitimación social. Si tú estás regulando la prostitución y diciendo que la prostitución es un trabajo como otro cualquiera, bueno, pues el putero se siente totalmente legitimado. Además, hay una legitimación social, una validación social de que esto es un trabajo como otro cualquiera y un servicio como otro cualquiera y se acude mucho más a prostitución y eso hace que aumente la trata. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de mujeres que están en situación de prostitución son mujeres incorporadas a través de la trata, es decir, mujeres que son arrojadas de sus propias vidas para estar sirviendo sexualmente a los varones, ¿no? Y mujeres que son captadas, trasladadas de sus países de origen y que luego están, o sea, por ejemplo, en España, muchísimas de las mujeres que están en situación de prostitución son rumanas, nigerianas, o sea, es que hay un perfil muy claro, ¿no? De las mujeres prostituidas y son mujeres migrantes y pobres. Y ahí se ve la intersección del patriarcado, del capitalismo y del colonialismo, ¿no? O sea, cómo se sirve la institución de la prostitución de estas tres opresiones de clase, de raza y de sexo, y por eso las personas que están en prostitución, pues eso, son mujeres migrantes pobres, ¿no? Y entonces, el abolicionismo lo que dice sobre todo es que la prostitución no es un trabajo. La prostitución es una forma de violencia brutal contra las mujeres, o es una violación de los derechos humanos. O sea, es muy simple. O sea, ¿quién querría estar acostándose con 10, 15 hombres diarios a los que no desea? O sea, eso
Claro,
solo se puede hacer por extrema necesidad. Es que además,
sin duda.
cuando son incorporadas a través de la trata de seres humanos, los datos nos dicen, los estudios nos dicen que muchísimas de estas mujeres, por ejemplo, o sea, están por extrema necesidad, aunque no tengan un proxeneta, o fueron víctimas de abusos sexuales durante la infancia. O sea, que
Así es.
eso también es un dato muy muy importante, ¿no? Entonces, bueno, lo único que podemos hacer es tratar de abolir esta institución, tratar de abolir la prostitución, porque esa es una violación de los derechos humanos brutal. Y como digo, la regulación no ha traído más que problemas. Eso se legitima al putero, se legitima al proxeneta, amparando lo que hace y dándole cobertura legal. Y luego a las mujeres prostituidas que dicen, no, pues entonces ya que van a estar en ese trabajo, entre comillas, porque no es ningún trabajo, vamos a darle derechos laborales. No es cierto, no es cierto, eso es absolutamente falaz. Si una mujer está en situación de prostitución, libremente, muy entrecomillados, porque puede haber alguna que dice, bueno, pues yo teniendo otra alternativa, sí, efectivamente quiero estar en prostitución. Ya te digo que los casos son muy anómalos, si los hay, porque habría que ver cuáles han sido las determinaciones que han llevado a esa mujer a estar en situación de prostitución. Pero si cualquier mujer en prostitución quiere darse de alta en la seguridad social, lo puede hacer y ya tendría los derechos laborales de cualquier autónomo, porque para eso hay un cajón desastre en el
Claro.
impuesto de actividades económicas, en la seguridad social, que tú vas allí, te das de alta y punto. Lo que pasa
Claro.
que nos cuentan esa falacia para hablar de derechos laborales, de sindicatos, y luego hablando de derechos laborales también tratan desde Lobby Proxeneta, darle respetabilidad a todo esto que están haciendo y a lo que es una violación de derechos humanos, tratan de darle esa respetabilidad, bueno, pues hablando de derechos humanos, hoy, perdona, de derechos laborales, pero es que antes que los derechos laborales están los derechos humanos. Y además
sí, de
serían...
eso no se puede cuestionar.
Efectivamente, y además que serían derechos laborales que ya podrían tener. Entonces, parten de una falacia. Pero es que antes están los derechos humanos y antes que decir derecho laboral, tenemos que hablar del derecho de las mujeres a la integridad física y moral y psíquica. Derecho que es absolutamente violentado cada día, cada minuto que pasan en prostitución.
A
Entonces,
mí me gustaría en este sentido, Paula, si te parece, recomendar a toda la que nos está escuchando que siga a Amelia Tiganus,
sí,
que la
desde
escuche,
luego.
que la lea, que tiene tantísimo que decir. Yo tuve la oportunidad de escucharla, pues creo que fue el día antes de dar a luz, que dio una conferencia aquí en Málaga, de dar yo a luz, dio una conferencia aquí en Málaga en la universidad y tuve la oportunidad de ir, que iba yo con un barrigón tremendo y estaba súper sensible y escucharla fue algo absolutamente tremendo.
Es
Es una mujer
extraordinaria.
con una fuerza y con una elocuencia espectacular y lo que está haciendo por el abolicionismo es increíble. Así que, Amelia Tiganus, me gustaría que la
Sí.
buscases y que la siguieseis porque realmente merece la pena.
Sí, esa es una superviviente de trata. Ella es rumana y la vendieron por 300 euros. O sea, es que es así. En la prostitución a las mujeres se las trata como ganado. O sea, como cosas. No se nos cosifica, se nos deshumaniza, ¿no? Y ella es una mujer superviviente de prostitución que tiene un testimonio durísimo y además de ser una superviviente en prostitución está muy formada en el tema de trata, de seres humanos, en teoría feminista y da gusto escucharla y desde luego yo recomiendo a muchísimas supervivientes que se escuchen porque es que una vez que escuchas a una superviviente se acabó, no hay vuelta atrás, vas a ser abolicionista de por vida porque entiendes.
Absolutamente de acuerdo. Y una pregunta, Paula, porque yo sé que esto es algo que igual no todo el mundo linka, no todo el mundo enlaza, pero bueno, nosotros sabemos que todo este tema tiene una relación bastante estrecha con el tema de la pornografía.
Desde luego.
Lo cual ya te digo que igual no todo el que esté escuchando, no toda la que nos esté escuchando, porque este podcast lo escuchan fundamentalmente mujeres, no toda la que nos esté escuchando va a estar de acuerdo, ¿no? O va a pensar que realmente exista algún tipo de link. Mi pregunta es, ¿qué relación tiene esto con la pornografía? Si la tiene, ¿vale? Y después preguntarte un poco también por este término que seguro que hemos escuchado muchas veces del porno feminista y preguntarte si tú crees que puede existir el porno feminista y si se puede erotizar, ¿no? Fuera de la esfera del abuso. No sé, me parece una pregunta compleja, pero a ver qué nos puedes decir tú sobre este tema, Paula.
Bueno, ya digo categóricamente, no, no existe la pornografía feminista, ¿no? Pero bueno, con eso entro luego. Por supuesto, la pornografía y la prostitución están absolutamente ligadas, ¿no? O sea, tanto pornografía como prostitución son prácticas deshumanizantes, prácticas absolutamente cosificantes de las mujeres y que nos hacen muchísimo daño, ¿no? Las feministas radicales decimos que la pornografía es propaganda patriarcal, ¿no? O sea, de hecho, los varones aprenden a violentarnos sexualmente a través de la pornografía. O sea, ahora mismo tenemos un problema con la pornografía brutal, niños muy jovencitos con 12, 13 años accediendo a pornografía, niños y niñas, que también es preocupante porque ellos aprenden a violentar y nosotras a subordinarnos. Entonces,
claro.
Es tremendo lo de pornografía, ¿no? Es prostitución grabada, ni más ni menos. Y el origen de la propia palabra lo explica, ¿no? O sea, pornografía viene de la palabra griega. Pornos y grafos, porno prostituta, grafos, grafía, representación de la prostituta, o sea que el origen ya es claro, ¿no? Etimológico y ya lo deja claro. Entonces esto es prostitución grabada. De hecho, hay mujeres prostituidas, supervivientes, que cuentan cómo los proxenetas les ponen pornografía para aprender prácticas sexuales que luego van a tener que realizar a los puteros. O sea, quiero decir, ya ves que hasta el proxeneta lo utiliza como forma de aprendizaje y de elección para las mujeres prostituidas. Otra relación que hay, por ejemplo, mujeres prostituidas que cuentan cómo sus proxenetas las meten en pornografía durante un tiempo para subirles el caché luego, ¿no? Y para poder cobrar más por ellas. O te estás
Wow.
acostando con una estrella del porno, por ejemplo, ¿no?
Claro,
Otra de
claro,
las
claro.
cosas que cuenta. Entonces, está absolutamente ligado. Pornografía y prostitución son dos patas fundamentales de la industria de la explotación sexual, ¿no? O sea, son, como dice McKinnon, parte esencial inseparable de la industria de la prostitución es el porno y otra forma de tráfico para la explotación sexual. No se nos puede olvidar también que en la pornografía también hay mujeres que son víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y bueno, más allá de eso, las actrices, entre comillas, porque vamos, no me gusta llamarlas actrices porque esto no es un trabajo, ¿no? Y no se puede
Claro.
ni comparar a la industria del cine. Del cine, vamos, el otro día tenía un debate precisamente en redes por esto, porque un chico de esos que vienen con todo el odio me decía, ¿y entonces no es esto no se puede comparar con la industria del cine? Pues claro que no, es
Obvio.
absolutamente incomparable y esta es una industria de la explotación sexual, de la cosificación y de la deshumanización de las mujeres. Entonces, ¿existe algo como la pornografía feminista? No, rotundamente no. Y no se puede, y me preguntaba, ¿se puede erotizar sin enseñar abuso? Sí, pero fuera de la pornografía. O sea, erotizarás.
Claro.
¿Se puede erotizar sin enseñar abuso? Por supuesto que sí, eso pretendemos las feministas, tener una educación sexual feminista, tener una sexualidad libre, que podamos disfrutar del sexo bueno, pues fuera de este pensamiento patriarcal, ¿no? Porque la sexualidad femenina está absolutamente construida en la subordinación. Y vamos, aquí
Sí.
nos reconoceremos todas que cuantísimas veces a lo largo de nuestra vida, hasta que te vas haciendo feminista y tal, estás más pendiente del placer del varón, estás más pendiente de gustarle, estás más pendiente de tal que de nosotras mismas, ¿no? Y eso es
Claro.
totalmente aprendido, eso es género y se lleva a la sexualidad y eso nos lo enseña la pornografía, pero vamos, es una escuela de deshumanización y de sexualidad subordinada para las mujeres tremenda. Entonces, y ya para acabar con este tema, quiero volver a lo de la pornografía feminista. Lo de la pornografía feminista y pornografía ética, que también le llaman, directamente es una patraña, y siento utilizar un término tampoco teórico, pero es que no hay otra forma de catalogarlo, es una estrategia de lobby proxeneta para tratar de lavarle la cara a esta industria de la explotación sexual, ¿no? O sea, no se puede hablar de pornografía ni de prostitución feminista, ni empoderante, ni de como un trabajo como otro cualquiera. Son prácticas que deshumanizan, que vulneran derechos humanos y entonces bajo ningún concepto se puede poner al lado de pornografía la palabra feminista. Es simplemente estrategia. Y de hecho, ahí están las evidencias, ¿no? Hay un director de porno bastante famoso, que ahora no recuerdo el nombre, pero un director de porno bastante famoso que se hacía llamar director de porno feminista y el tío, vamos, forrado de denuncias por abusos
Claro.
dentro de la industria de la explotación, tremendo, ¿no? Y bueno, y esto
Y eso no
cualquiera,
será
¿eh?
caso
Cualquier.
aislado, esa es la realidad. Sí, claro.
Efectivamente, efectivamente. O sea, vamos, es ponerle una etiqueta para tratar de legitimarlo y venderlo como eso, como empoderante o como satisfactorio para nosotras, también sirve de captación para mujeres, ¿eh? Ah, esto es un
Claro,
trabajo como
claro.
otro cualquiera, esto no pasa nada, esto puede ser hasta feminista. O sea, captación y legitimación, nada más. Pero
Claro. Y además siempre nos van a seguir un poco vendiendo el ejemplo de, bueno, las universitarias, ¿no? Que hacen esto para pagarse la carrera y que sacan
Efectivamente.
muchísimo dinero y que lo hacen por morbo, ¿no? Es decir, también es
Sí,
un
sí,
discurso
sí.
que vende mucho, ¿no? Esa es la realidad.
Efectivamente.
Y Paula, precisamente por todo este tipo de temas de los que hablas tanto, te critican mucho por discurso de odio. A ver, no a ti en particular, sino a todas las feministas radicales en general, pero a ti en particular por hablar de determinados temas como puede ser el abolicionismo de género o la abolición de la prostitución o este tema de la pornografía del que nos hablabas. ¿Nos puedes contar un poquito por qué?
Pues sí, a ver, con el tema del abolicionismo de género, la verdad es que las feministas radicales somos objetos de muchísimo odio, ¿eh? O sea, yo el acoso más fuerte que tuve, como explicaba antes, ¿no? A través del artículo de teoría queer y la institucionalización de la misoginia, que explico cómo las leyes de identidad institucionalizan la teoría queer. Y ahí, o sea, con este tema, pues recibimos muchísimo, muchísimo odio, nos llaman transfobas, bueno, toda una serie de discursos que solo obedecen a una estrategia de silenciamiento, ¿no? Porque obviamente no tenemos ninguna fobia. También nos llaman putófobas, nos llaman surrófobas, nos llaman putófobas porque somos abolicionistas de la prostitución y dicen que estamos en contra de las mujeres prostituidas. Nada más lejos de la realidad, o sea, precisamente porque las hemos escuchado, porque sabemos lo que hay y porque sabemos la vulneración de derechos humanos que es la prostitución, precisamente por eso somos abolicionistas, ¿no? Y en todo caso, la fobia es a los proxenetas y a los puteros, nunca jamás a las mujeres prostituidas. Nos llaman surrófobas por ser abolicionistas y de los vientres de alquiler, ¿no? O sea, surrófobas viene de gestación subrogada y hacen el juego de palabras de surrófobo. O sea, otra palabra que vamos, que sale de estrategia de marketing de todas estas empresas bueno, pues que están tratando de legalizar, donde ya no está legalizado, los vientres de alquiler, ¿no? Y ahora nos llaman
Islamófobas también, ¿no?
islamófobas también, nos llaman islamófobas por ser contrarias al velo, por ejemplo, o por ser contrarias a prácticas sociales. Bueno, pues que subordinan a las mujeres. Entonces, como decía antes, el feminismo es un internacionalismo y venga de donde vengan las prácticas misóginas y patriarcales, las tenemos que denunciar. Y no puede ser que nos vayamos a callar, ay, no, porque como es una práctica de otro país, de Arabia Saudí o de no sé dónde, no, no, o sea, hay que denunciarlo sea de donde sea y además no podemos dejar solas a las mujeres que denuncian prácticas, por ejemplo, en Arabia Saudí hay una abogada encarcelada durante 40 años, que le acaban de meter 40 años de prisión por ser contraria al velo, ni más ni menos. ¿Cómo las vamos a dejar solas? ¿Cómo no lo vamos a denunciar? O sea, no, no, no podemos caer nunca jamás en el relativismo, ¿no? El feminismo no es relativista. Y con relativismo me refiero a esto de que, ah, ¿cómo es su cultura o tal? No, o sea, no, no es así. Y las culturas misóginas están para acabar con ellas, ya sea aquí o en el país que sea. Y después, bueno, pues siguiendo al hilo de putofobia, zorrofobia, islamofobia, pues ahora la transfobia. ¿Y por qué nos llaman transfobas? Por estar en contra de la teoría queer y por ser críticas con el transactivismo, porque el transactivismo está muy embebido en la cultura queer y es propenso a divulgar la teoría queer, ¿no? ¿Por qué? Porque la teoría queer dice que el sexo se puede performar, que hay multiplicidad de géneros y qué decimos las feministas y por qué la teoría queer es contraria al feminismo, ¿no? Las feministas lo que decimos es que el género es todo el conjunto de estereotipos sexistas, de funciones, de roles que se asocian al varón por nacer mujer, perdón, al varón por nacer varón y a la mujer por nacer mujer, ¿no? Y además es que el género es la piedra angular sobre la que descansa la jerarquía sexual, ¿no? O sea, y explica realidades como, por ejemplo, la división sexual del trabajo, ¿no? Y esto se impone en base al sexo. Entonces, el sexo es importantísimo remarcar que es sobre lo que se impone el género. Y sin embargo, la teoría queer viene y te dice, no, no, si es que el sexo se puede performar. O sea, y hay multiplicidad de géneros y lo esencializan. Dicen, donde nosotras vemos una herramienta de opresión, el sector queer dice que es nuestra identidad, que eso es patriarcado del más antiguo, porque es que eso es lo que hacía los argumentos patriarcales arcaicos diciendo que la mujer nace así porque es así y esencializa nuestras funciones. No, no, la mujer no nace con un gen del cuidado ni nace con un gen de subordinación. Eso es construido social y culturalmente y eso es lo que está diciendo la teoría queer esencializando el género. Entonces, pues claro, nosotras somos totalmente, totalmente contrarias a eso y por simplemente decir eso, que el sexo sobre lo que se impone el género, que el sexo no se performa, sino que es una realidad biológica inmutable, y explicar el género en clave feminista, porque su conceptualización, como digo, es antifeminista y misógina, bueno, pues por decir eso, que somos transfobas y que estamos en contra de las personas trans.
Discurso de odio, claro.
Y discurso de odio, pero vamos, nada más lejos de la realidad.
Claro, y la cosa, Paula, yo creo que este tema es súper complejísimo, así que a mí me gustaría invitarte a que en otro momento vuelvas y nos hables precisamente de esto, porque ya te digo, me parece un tema súper complejo y un tema que me gustaría de verdad que pudieses venir y explicarnos. No sé a ti qué te parece.
Me parece estupendo porque desde luego es un tema muy largo y expliqué muy 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 sucintamente, o sea, la diferente conceptualización de género que hacen la teoría queer y la teoría feminista, que son totalmente antagónicas. Lo que pasa que hay muchísimas más implicaciones. Deberíamos hablar de las leyes de identidad, de cómo se institucionaliza esta teoría a través de las leyes de identidad, de cuáles son las implicaciones prácticas, políticas y jurídicas de estas leyes de identidad, de la importancia
Claro.
de mantener el sexo, las leyes, para hacer políticas públicas eficientes para acabar con la desigualdad estructural. Entonces,
Claro.
bueno, tienen muchísimas implicaciones y esto nos da para una
Para otro
entrevista
capítulo, por
y
lo
para otro
menos,
capítulo,
exacto.
sí.
Exacto. Vale, Paula, pues te voy a hacer una última pregunta que yo considero que es muy importante. Antes de que acabemos, me gustaría preguntarte. Porque bueno, sé que lo normal es que no haya niñas escuchando, ¿no? ¿No? Pero sí que puede haber, por ejemplo, muchas madres y puede haber familias a las que le interese precisamente este tipo de mensajes, ¿no? ¿Y qué dirías tú a las niñas? ¿Qué mensajes crees que es importante que las niñas aprendan del feminismo?
Pues bien, primero, aludiendo a algo que tú decías antes, es importantísimo tener referentes femeninas, o sea, porque nos las roban, de verdad que nos las roban. O sea, si tú recuerdas lo que hemos estudiado cuando somos pequeñitas, o sea, historia, filosofía, siempre nos hablan de grandes hombres, no nos hablan de grandes mujeres. Entonces, si alguna madre nos está escuchando, que desde pequeñita, madre, profesora y todo el mundo que tenga relación con la educación de los menores, ¿no? O sea, desde pequeñitas hablarle de referentes femeninas en todos los ámbitos, en el deporte, en la cultura, en la literatura, en la judicatura, en todos los ámbitos, ¿no? Presentarle esos referentes femeninos para que ellas se crean capaces y se vean capaces de seguir esas estelas marcadas por otras mujeres, ¿no? Pero sobre todo el aprendizaje y el mensaje que le tenemos que dar a las niñas es que estudien, es que se formen, es que sean independientes, que jamás bajo ningún concepto dependan de nadie, que nunca dependan de ningún varón, que nunca dependan de una pareja para, bueno, pues, para vivir. Porque eso, bueno, porque eso es a lo que nos ha empujado el patriarcado durante toda nuestra historia, y entonces tenemos que salir de esa subordinación y de esa dependencia. Entonces, lo mejor que se le puede decir a las niñas es que estudien, que se formen, que sean independientes y libres en toda la extensión de la palabra. Y para eso solo queda educación, formación y conocer nuestra genealogía
Claro.
feminista, ¿no?
Estupendo, Paula. Pues bueno, pues yo creo que nos ha quedado súper claro. Yo creo que aquí vamos a ir poco a poco ya cerrando, si te parece. Creo que hemos cubierto muchísimos temas muy interesantes. Te agradezco infinito que hayas venido hoy aquí con nosotras y que me hayas dejado preguntarte tantas cosas que nos incumben a todas y que yo creo que nos va a dar una verdadera dimensión de lo que es la lucha feminista, ¿no? Antes de acabar, me gustaría decir que a Paula la podemos encontrar por Instagram como @paulafraga y luego lo que tiene es un doble guión bajo, ¿verdad, Paula?
Sí, en Twitter igual también. No, perdona. Ah, sí, ay, perdón.
Da
En
igual,
Twitter
no
también.
pasa nada, sí.
En Twitter también, es que estaba pensando si también tenía el doble guión. Sí, además, si utilizo tanto Twitter como Instagram. En Twitter y en Instagram con Paula Fraga doble guión, en Facebook como Paula Fraga y en mi blog perspectivafeminista.com.
Perfecto. Bueno, pues gracias, Paula. Ha sido un placer.
Igualmente, gracias María por la invitación.
Y bueno, muy brevemente y antes de que te vayas, te invito a www.mariafornet.com a que leas la propuesta que allí te hago. Si va contigo, te animo a que te apuntes a la lista. Allí vamos a hablar de cómo encontrar tu voz, de cómo encontrarte a ti misma, de cómo saber quién eres y quién quieres ser en el mundo, de cómo influye la mirada de género en todo eso y de qué está en tu mano para llegar a donde quieres llegar. Porque no todo está en tu mano, a pesar de lo que te hayan dicho, pero como yo siempre digo, todo lo que puedes hacer, lo puedes hacer. Y eso, en la mayoría de los casos, es mucho, es suficiente. Lo que te digo, www.mariafornet.com y le echas un ojo a lo que tengo que contarte. Y nada más. Espero que te haya aportado esta entrevista como te aseguro que me ha aportado a mí. Que compartas, si es así, si te ha aportado con el resto de las mujeres a quien esto puede ayudar. Que dejes comentarios, estrellitas y todo este tipo de cosas que nos ayudan tanto en la plataforma en la que nos estés escuchando para que puedas seguir generando más contenido como este. Me encuentras cada lunes con una nueva entrevistada y el último lunes de cada mes conmigo al frente. And the gender psychologist.